Hace un par de meses estuvimos hablando con nuestro siguiente protagonista por otros motivos concretos, por la labor del fisioterapeuta dentro de las escuelas de fútbol base, pero la actualidad ha ido derivando en que los fisios también, en la situación de confinamiento en la que nos hallamos, son un gremio súper importante, sobre todo a raíz de la prevención de ciertas lesiones que se pueden dar estando en casa confinados y también, como no, de lo que va a pasar una vez nos deje las autoridades salir de nuestros domicilios para poder volver poco a poco a la vida normal. Estamos con el decano del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, con José Casaña. Hola, José, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hace unas semanas hablábamos con Mario López, preparador físico de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, sobre las rutinas en casa que se están poniendo muy de moda estos últimos días. Y la otra parte de la película, señor Casaña, corresponde a los fisios. Lo primero es preguntaros cómo os lo estáis montando en el Colegio de Fisios de aquí de la Comunidad Valenciana para mantener la actividad en la cuarentena, para seguir dando servicio a vuestros colegiados.
Bien, en primer lugar, Paco, me gustaría trasladar todo el apoyo a los fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, a nuestros compañeros que cada día combaten desde primera línea esta situación. Y también quiero aprovechar para saludar y desear a toda la comunidad deportiva pues que este confinamiento, que parece que ya tiene fecha, sea más llevadero y se encuentren bien. Bueno, la verdad es que ha sido y está siendo una etapa dentro de nuestra actividad colegial. Y si me permites utilizar una frase que utilicé el otro día en una reunión que realicé con mi Junta de Gobierno, que yo la denominaba la etapa D. Las tres palabras que utilizaban la D, que era desconocida, porque nunca nos hemos enfrentado a esta situación. Era dura, muy dura, porque el confinamiento te limita, ¿no?, a ejercer la profesión. Tienes que tener otras herramientas. Y luego es difícil, porque nuestra profesión, los constantes cambios en la normativa jurídica, decretos, normas, son cambiantes hasta el punto que a veces cuando se van a hacer unas acciones, a la semana siguiente se han cambiado. Entonces, yo creo que estas tres palabras definen un poco cuál es nuestra situación: desconocida, dura y difícil.
Está siendo una situación complicada para muchos fisios porque precisamente una de las claves para el trabajo del fisioterapeuta en el día a día es que hay que tener cierto contacto también con el paciente o el deportista que está en un proceso de rehabilitación. No hablamos solo de masajes, no hay que confundir. Los masajes son una parte de la rehabilitación. Entiendo que algunos pacientes vuestros estarán en pleno proceso de rehabilitación o de recuperación, y esto se habrá interrumpido, entre comillas, con la cuarentena. ¿Se pueden adaptar esos procesos de rehabilitación para que el paciente o el deportista los pueda hacer desde su casa?
En el ámbito deportivo, ya bueno, es conocido que el principal objetivo que persigue la fisioterapia deportiva siempre es acelerar los procesos de curación con las mayores garantías. Es decir, llevar a cabo una recuperación funcional rápida y segura. ¿Qué ha provocado esto? Pues ha provocado que haya una disminución, no en la seguridad, sino en la velocidad, dado que muchos de nuestros tratamientos utilizamos o bien nuestras manos o bien dispositivos. Aquí hay una variable muy importante que hay que comentar, y es que el hecho de que se haya suspendido la competición hace que la fisioterapia no tenga tampoco esa presión para que el deportista llegue a tiempo A.
Correcto.
Esto hace, en cierta manera, en la recuperación deportiva, que a los fisioterapeutas nos ayuda a lograr una recuperación, me atrevería a decir, con mayores garantías de no tener nuevas recidivas. Porque en la fisioterapia, en el ámbito deportivo, sobre todo en la alta competición, siempre vamos a presión de cuándo tenemos al deportista. ¿Puede jugar este domingo? Entonces, eso, quieras o no, es una presión que en este momento no la estamos viviendo. Referente a la segunda pregunta que me formulabas, a la adaptación, efectivamente sí que se pueden adaptar, pero con limitaciones. La adaptación más importante que se ha realizado en el ámbito de la fisioterapia deportiva, al igual que en otros ámbitos, como sabes, y gracias a que tenemos a día de hoy gran facilidad para tener nuevas tecnologías, es el teletrabajo. Desde la fisioterapia se han tenido en cuenta un aspecto que son los recursos que tienen los deportistas en sus casas, para así poder diseñar una estrategia que esté más al alcance de estos deportistas. La mayoría de indicaciones casi siempre van orientadas o desembocan a la realización de programas de ejercicios terapéuticos domiciliarios, o bien utilizando el peso corporal, o con gomas elásticas. Algunos deportistas ya tienen fitballs o mancuernas. Como bien tú apuntabas, no tenemos al fisioterapeuta para realizar muchas de las técnicas manuales que solemos hacer, y segundo, y también muy, muy, muy importante, es que no tenemos estos dispositivos que nosotros utilizamos en las consultas y en estos centros de fisioterapia, que suelen ser caros y muy específicos, para acelerar este proceso.
Las máquinas, las pesas y tal, pero justo lo que acabas de comentar, los equipamientos que cada uno tiene en su casa, he visto vídeos de gente pues con garrafas de agua haciendo pesas y tal y cual. Yo creo que la gente está tirando de originalidad, a veces incluso demasiado, y esto provoca lesiones de forma inesperada, porque, por ejemplo, a actividades con peso propio, las sentadillas. Hay gente que no es consciente de que hacer una serie de sentadillas, una o varias, sin haber tenido ningún tipo de adaptación previa o preparación, puede desembocar en lesiones, en roturas de fibra.
Aquí me gustaría apuntar, si me permites, debemos de tener en cuenta que el hecho de estar en casa o estar en un centro deportivo o en un campo de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta también las fases de calentamiento y enfriamiento.
Correcto.
Es decir, esto los profesionales de la preparación física ya lo han recalcado muchas veces, pero también tenemos que tener en cuenta que no solo para realizar una sentadilla hay que hacer un pequeño calentamiento, sino una vez has terminado la sesión de sentadillas, de flexiones del ejercicio que estés realizando, la fase posterior también es importante, que muchas veces es de olvido, y es el realizar esa serie de ejercicios de estiramientos para disminuir esa tensión o tonicidad acumulada. Sí, sí que tenemos conocimiento, de hecho, en los foros que yo me manejo de fisioterapia, la mayoría suelen ser lesiones, sobre todo musculares agudas, como son las sobrecargas o las contracturas. Otro tipo de lesión que se suelen encontrar son las articulares. Todo esto, y haciendo referencia al concepto de creatividad y originalidad que decías,
sí, sí.
Es así, porque la gente nos cuenta, bueno, pues es que como no tengo un banco para hacer press banca, lo que hago es pongo dos sillas y yo me apoyo y hago el fondo de brazos. O bien cojo dos sillas y hago tríceps. O me cojo una cama y en el colchón hago la propiocepción. Y dices, a ver.
¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta?
Sí, está claro que para readaptar una lesión articular del tobillo, nosotros utilizamos ejercicios de propriocepción, pero bueno, utilizamos dispositivos que están adecuados para controlar muy bien el ejercicio. El hecho de hacerlo en un colchón podría utilizarse en fases avanzadas, pero no recién haberse hecho pues un pequeño esguince o demás. La consideración aquí, o si quieres más adelante te las daré, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la creatividad y la originalidad están bien para pasar el rato, pero para cuando haya que hacer algún tipo de ejercicio que repercuta mucho en nuestra condición física, debemos estar muy seguros de que el ejercicio es seguro y no nos va a provocar una lesión. Vuelvo a hacer incidencia en calentamiento y en estiramientos, tanto al principio como al final.
Esas son las principales recomendaciones, ¿no? Para evitar dolencias de la gente, que caliente antes del ejercicio, que luego estire al finalizar. ¿Algún otro consejo que puedas darle a la gente que esté llevando a cabo en casa actividad física estos días? Ya nos ha quedado claro, en base a hablar con muchos profesionales de la salud, la preparación física también, en vuestro caso, que lo que se está haciendo estos días en casa no es preparación física, es mantenimiento por las limitaciones con las que se cuenta. Pero, ¿algún consejito extra que le puedas dar para los padres o los chavales que escuchen el programa?
Sí, bueno, el primer consejo es que en esta fase lo que más nos interesa, más que ganar, es decir, más que conseguir un rendimiento, ya que, por ejemplo, si hablamos del ámbito de uno de los deportes más practicados, del fútbol, por ejemplo, para entrenar el lanzamiento precisas de lanzamientos con balón, cosa que en casa no lo tienes, o por lo menos para hacer largas distancias, hacer sprints cortos, medios y largos. Por ello, la recomendación más importante es, más que buscar algo de rendimiento, es mantener una condición física adecuada para cuando tengamos que hacer el return to train, el volver a entrenar.
Sí.
Es decir, mantengamos la condición física adecuada para cuando podamos entrenar, recuperar la condición física que teníamos rápidamente. La recomendación que yo aquí hago, aquí sí que hay una dualidad, preparación física y fisioterapia, sería la realización de circuitos de fortalecimientos siempre prescritos por el preparador físico durante la semana para que pueda mantener esos niveles de fuerza. Obviamente no van a ser tan específicos como hacer un sprint o hacer un salto y demás, pero por lo menos nos va a asegurar esa fase que la deberíamos de tomar como fase de mantenimiento. Es importante tenerlo claro, es decir, no podemos tener un rendimiento dado que no tenemos los medios. Cuando hablo de medios, hablo de los recursos, ya sean distancias, instalaciones, para conseguir un rendimiento, ya que en el fútbol muchas veces se precisa no solo de un campo de fútbol, sino de otros medios externos para conseguirlo. Entonces, nuestro objetivo es como si tuviéramos una mini pretemporada. Es decir, vamos a más que una mini pretemporada, que sería buscar otra vez la forma óptima, yo me lo cojo como la fase de Navidades, ¿no? Donde hay una fase de mantenimiento para cuando volvamos a la segunda vuelta,
sí,
el tema del fútbol, tener tener una mínima condición para conseguir enseguida otra vez el rendimiento.
Y por cerrar, José, lo acabas de comentar al respecto de ese retorno a la competición o retorno a la actividad normal. Leíamos el fin de semana en una entrevista con los compañeros de EFE a dos fisios de élite, a los que seguramente conozcas, a Pepe Guillart y a Juan Ángel Ballesteros, hacer un poco el análisis de, en el caso del fútbol profesional o semiprofesional, cómo va a ser ese retorno a la normalidad. Y se insiste en que no se puede salir de golpe de casa y ponerte a pegarle patadas a la pelota o ponerte a jugar con la misma intensidad que anteriormente, porque entonces se van a suceder las lesiones musculares, se van a suceder los problemas físicos y no va a poder ser. ¿Qué cálculos os hacéis los profesionales? Porque estoy leyendo un poco de todo, desde gente que habla de prácticamente un mes hasta otros que dicen que en 15 días es suficiente, que incluso menos. ¿De cuánto estaríamos hablando aquí para volver a cierta normalidad en la actividad?
Bien, a pesar de que la índole y de la profesión que represento como fisioterapeuta, a esta pregunta te la voy a contestar como preparador físico y así tampoco herir la sensibilidad de nadie.
Sí.
Para que sepan que comparto esta doble o esta dualidad entre fisioterapia y preparación física. Por el tema de las competencias. Efectivamente, tiene que haber una fase de adaptación. Yo considero que va a ser más corta que lo que es una pretemporada, un stage de un mes, de 5 o 6 semanas. Uh-huh. Pero todo dependerá siempre y cuando los deportistas en casa estén ejercitándose y haciendo lo que los preparadores físicos les hayan indicado. Lo que está claro es que lo que más va a costar es la fase de competición, ya que esta adaptación solo se consigue compitiendo. Pero volviendo a la pregunta, yo estimo entre 2 a 3 semanas va a ser tiempo suficiente. Pero aquí también hay que matizar que no es lo mismo deportistas profesionales con una edad de 12, 13, 14, 15 años que deportistas profesionales de 20, 25. Es decir, aquí tenemos que ser un poco más flexibles, tenemos que estar abiertos a que profesionales existen de muchas edades, de muchos rangos, de diferentes deportes, ¿no? En el caso del fútbol yo lo tengo claro. Con 3 semanas creo que sería suficiente. Desde que salgamos de casa hasta que sea la competición, será el periodo que nos dejarán para adaptarnos.
Correcto.
Ahí sí que a las autoridades y a quien compete de establecer el calendario, lo que tiene que tener en cuenta es la seguridad del deportista. Y en este sentido, yo abogaría a que si con 3 semanas son suficientes, fijará un mes. Siempre por seguridad dejaría 5, 6, hasta una semana más para que los deportistas pudieran adaptarse de forma segura. Si no dejan ese tiempo, pues bueno, ya sabemos lo que hay. En 15 días tendrán que estar preparados. Si lo hacemos en 15 días y no lo hacemos con garantía, las lesiones que más vamos a ver, no vamos a evitar que no hayan. Es decir, las lesiones en el ámbito deportivo siempre van a estar presentes. Uh-huh. Sobre todo van a ser lesiones musculares agudas. Por la prontitud, por la precocidad o por la rapidez que queremos que estén los deportistas para de aquí una semana, 2 semanas tener que competir.
Ese es el análisis de una de las voces de autoridad que aquí en Sportbase nos gusta tener de vez en cuando para poder explicar a todos los padres, a todos los chavales que escuchan el programa cómo va a ser esa vuelta a la normalidad una vez ya nos dejen poquito a poco salir de nuestra casa. Él es el decano del ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana y se llama José Casaña. José, un abrazo grande. Te dejamos trabajando también un lunes más porque allí vosotros no paráis, en el colegio tampoco. Y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Para más consejos que le puedas dar a nuestra audiencia.
Gracias, un saludo a todos los oyentes y a ti en especial, Paco. Un saludo.
Un abrazo grande.